El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 19 de diciembre del año 2025. Queremos compartir con todos ustedes el éxito del Pulso del Fútbol en el año 2025 y la fidelidad de todos los oyentes, los televidentes y quienes nos siguen en redes sociales a lo largo de la temporada. Queremos compartir los números del mes de noviembre. El mes pasado tuvimos un alcance de 7 millones de personas. 7 millones de personas, de acuerdo a la data y a las métricas oficiales de Google. Las reproducciones en video en Facebook fueron de 1.9 millones durante el mes. Crecimos un 12%. En Instagram, las reproducciones fueron de 1.100.000. Crecimos el 66%. En TikTok, las reproducciones de video del Pulso del Fútbol fueron 2.400.000 en el mes de noviembre. Decrecimos 13% con respecto al mes de octubre. En la app de Caracol, las reproducciones llegaron a 1.2 millones. Los oyentes de radio promedio día son 399.000 en AM y FM, una ayudita para que el mes entrante estemos en 400.000. Y las interacciones con ustedes, con los oyentes, con los televidentes, con la gente que nos sigue, fueron 275.000 en el mes, crecimos el 66%. A todos, mil y mil gracias, porque siguen haciendo del Pulso del Fútbol el primer programa deportivo de Colombia, el más visto en televisión, el más escuchado en radio y el más seguido en redes. Felicitaciones, don Steven.
No, felicitaciones a usted, César, porque estos datos, usted sabe que fluctúa mucho lo digital. Hoy en día puedes tener un video o una reproducción de algún contenido muy alta, de 1 millón, y al otro día resulta que ya no. Así de variable, ¿no? Es esto. Y que conservemos ese 7 millones, que es una cifra muy alta de alcance mensual, pues no hace otra cosa sino ratificar que la gente tiene una fidelidad enorme por esta marca y estamos más que agradecidos. Terminar el año de esta manera. Y además en diciembre, César Augusto, al menos en lo que el video en vivo corresponde y en demanda del programa completo, ha sido una verdadera locura los números que estamos teniendo. Sí, porque es que a mí me gusta aquella frase que dato mata relato. Usted puede decir lo que quiera.
Sí, pero el dato es contundente.
Pero el dato es contundente.
Y eso que no tengo la cifra de YouTube porque me la quedaron de pasar y todavía no la tenemos actualizada, pero lo de YouTube del Pulso del Fútbol es impresionante. Bueno, comencemos. El Deportivo Cali sigue sumando jugadores. Ha anunciado la presencia de Fernando Antonio Álvarez, Fercho Álvarez, jugador nacido en Nueva York, con nacionalidad colombiana, defensor central, de 22 años, zurdo y 1.87 de estatura. Es de padre colombiano, de madre mexicana. Hizo todo su proceso de formación en el Pachuca de México y jugó en el Montreal. No le renovaron contrato, tenía por 3 años, estuvo 2 años, y lo ha contratado el Deportivo Cali y se une a Dineno, al arquero Galese, y a Ronaldo Pájaro, convirtiéndose en este momento, Steven, en el equipo de más y yo diría mejores contrataciones de la temporada.
Yo le digo hasta una cosa, ahora. A mí me parece que el Deportivo Cali está haciendo lo que le corresponde por obligación. Sí, claro, por convicción también, pero el equipo grande, de mayor deuda hoy con sus hinchas y con el propio fútbol, se llama Deportivo Cali. Es el grande más quedado, porque Santa Fe acaba de salir campeón. Porque América, bueno, hace 5 años fue campeón, doblemente campeón, es decir, tiene más títulos que el Cali en los últimos 5 años, y los demás ni se diga. Entonces sí me parece que el Deportivo Cali está exponiéndose al día. Sí, se le aplaude y todo lo demás, pero era una obligación del Cali traer esa clase de jugadores.
Y además, con nuevos inversionistas, con dinero, sin preocuparse por el tema de la deuda, de no tener con qué pagar las quincenas y con un buen técnico como Alberto Gamero, le auguramos una temporada y un semestre muy bueno al Deportivo Cali, que ojalá sea así, porque primero al Cali se necesita en las finales, tiene una gran afición, tiene un gran estadio, está en una gran ciudad y es importante que el Cali vuelva al protagonismo.
Y César, una cosa muy importante, y es que el Deportivo Cali así como a usted le gusta, ha apostado por un técnico a largo plazo. A mí me dicen que lo de Gamero, ellos no lo ven más allá pues, de que pase alguna hecatombe, por fuera del Deportivo Cali en menos de 2 años. Que ellos quieren un proceso largo como el que tuvo Millonarios.
Me parece muy bien, además porque Gamero es una buena persona, es un buen tipo, es un gran entrenador. Le da oportunidad a los jugadores de divisiones jóvenes, se la juega con los muchachos, sabe manejar los grupos, es inteligente y ya lo demostró en otros equipos. El Cali, pues, hasta ahora marca la pauta. Millonarios ha confirmado la contratación de Sebastián Valencia, ya estaba listo, el lateral izquierdo de Fortaleza. Para mí, el mejor lateral izquierdo del semestre. A Millonarios se unen también Carlos Darwin
Quintero. Si no es el mejor lateral izquierdo, pelea con Cándido. Porque Cándido también fue un lateral extraordinario.
Sí, fue muy bueno. El final de Cándido despuntó. El recuerdo del partido de vuelta de la Copa también fue notable. Pero hay que advertir que a Cándido también le dieron unos paseos por el sector derecho. El Junior con enamorado. En el último partido de cuadrangulares le pegaron un baile tremendo. Yo por eso me inclino a pensar un poquito más en que fue Sebastián Valencia, tiene media distancia, es fuerte en defensa, va al ataque, aunque Cándido también
yo le tengo algunas estadísticas de este Valencia, César.
A ver.
Mire, jugó por todas las competencias 23 partidos, tuvo 3 goles, 3 asistencias, le sacaron 12 tarjetas amarillas, una roja. Valoración promedio en las plataformas por partido.
Bastantes amarillas y...
12 no me parece tantas amarillas.
¿12 en 20 partidos?
No, y, ah, bueno, ¿y no, le preocupa 26. La roja? No, tampoco.
En 26, 12 son muchas. No sé, son dos suspensiones.
Y, bueno, sí, son dos suspensiones.
Más la roja.
Valoración promedio por partido 7.0, es alto.
Alto, alto,
es bastante alto. Y la verdad es que Valencia ha hecho un gran campeonato y por eso lo lleva a Millonarios.
Y mire en la misma plataforma Cándido, a ver con cuánto lo califica.
Ya mismo.
Mire, Millonarios, entonces, tiene a Cándido, tiene a Mateo García, que llega del Once Caldas, y a Carlos Darwin Quintero, que llega del Pereira.
Todos son buenos nombres.
Las bajas son.
No veo un nombre que me disguste.
Y Millonarios van a llegar 4 o 5 jugadores más. Lo que pasa es que siempre cuando Millonarios pregunta por los futbolistas, o América, o Junior... o un equipo grande, pues el tema se dificulta. Salen de Millonarios Sabio, Brochero, Cañosales, el Chocolo Ramírez, Juan Pablo Vargas, que se fue a México, e Iván Arboleda, que desaprovechó una de las grandes oportunidades en la vida. El Junior tiene de baja Cuenú. Yo le pregunto a usted, ¿necesita vender a Enamorado o va a hacer todo el esfuerzo del mundo por retenerlo ante ofertas del fútbol argentino, Boca concretamente, y del fútbol brasileño, pero equipos de menor rango?
No creo que un equipo de menor rango vaya a dar 6 ni 7 millones de dólares, o 5, que creo que es el mínimo que ellos esperan por un jugador de estos. Y lo necesitan para la Copa Libertadores, además.
Junior va a jugar la Copa Libertadores, dígame, en Cartagena, Steven.
Dígame una cosa, César. Hoy, ¿dónde usted consigue? Usted, listo, hace un buen, digamos que hace un buen negocio. 4 millones de dólares lo vende. Y en esos, por esa cifra, va a ir a buscar un jugador con las mismas condiciones de Enamorado, ¿en dónde?
No, en ninguna parte.
¿En el fútbol colombiano? No.
En ninguna parte.
Tenés que ir a Brasil y no te lo van a vender por menos de 12 o 15.
Y por una razón, porque como lo dijeron en Uruguay este año, los futbolistas colombianos son buenos y baratos. Por un jugador como Enamorado, 4 millones, hoy es una cifra perfectamente accesible a cualquier equipo importante como Boca Juniors, por ejemplo, o un equipo brasileño, o que el Junior se dé la pela, lo retenga, mejore sus condiciones, lo renueve por un par de años más y lo tenga en Copa Libertadores. Ahora, el año entrante, Enamorado, así rinda lo que rindió hoy, no va a tener la misma venta que hoy, porque hoy todavía podría tener reventa para Boca Juniors, pero el año entrante ya no.
Así es. Me parece que es, ahorita mismo yo del señor Char me quedo con el jugador. Yo no lo vendo, lo vendo después de la Copa Libertadores. Ahora, todo el mundo dice, no, que el pan se vende caliente. Sí, eso es cierto. Pero a ver, Junior no se va a empobrecer ni se va a quebrar, César, porque hoy vendan Enamorado.
Sí, no. No, no. Entonces, Junior es un equipo solvente
económicamente.
No se va a enriquecer
ni se va a empobrecer. Entonces, y en cambio, sí va a ser muy difícil reemplazar al jugador. Ahora, tengo lo de Janenson Sarmiento. Janenson Sarmiento está listo para el Junior. El 80% de los derechos deportivos del jugador pasarían a manos de Junior. Se han rechazado ofertas de Turquía, muy bajita, y de China, inconcreta. La más concreta es la de Junior de Barranquilla y hoy la más cercana a firmar.
Se habla de $2 millones. ¿Sí pagará Junior $2 millones por él?
No, se hablaba en su momento de $2 millones por el 100%.
Sí.
Y están por el 80%, quítele el 20% a $2 millones.
En $3.600.000.
Eso sí lo pueden pagar.
Bueno, una pausa y vamos a seguir con bolsa de jugadores. Bueno, yo creo que la jugada destacada la está haciendo. Primero el Deportivo Cali, después Millonarios, Santa Fe seguramente va a contratar. De Santa Fe hay muchas bajas, jugadores que salen del cuadro capitalino, Jairo Moreno, que fracasó, Ángelo Rodríguez, que tampoco pudo tener condición, Marcelo Meli, que prácticamente no jugó, Elvis Perlaza, que creo que hizo un buen torneo, pero se va, Joaquín Sosa, que parece va al Colo-Colo, ¿sabes? Que a mí Sosa no me parecía mal jugador en los raticos que lo vimos, Eduard López, que creo que tuvo momentos importantes, sobre todo en la final, con aquella pelota que le sirvió a Rodallega Cojo para el título, Jason Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal. Como siempre, bueno, la incorporación más importante de Santa Fe es la de Pablo Repeto, el técnico, pero como siempre, Santa Fe apunta a contratar muchos jugadores para el semestre y en eso don Eduardo Méndez es bueno. Yo le pregunto, escribe don Alberto Giraldo desde Cali y pregunta lo siguiente.
Alberto, ¿cómo te envidio? Qué bueno estar en Cali.
Escribe desde Cali y es ingeniero mecánico.
Uy, ingeniero.
Escribí Alberto.
Mis respetos.
América le sonsacó irregularmente
a Harold Santiago Mosquera.
A Harold Santiago Mosquera, Santa Fe.
Pero es que hoy en día no se sonsaca a nadie. Simplemente el mercado es así. El mercado va rapidito. Lo que hizo América fue una jugada inteligente. Sabía que no iba a renovar porque el jugador no iba a renovar. Independientemente de que llegara o no la oferta de América, pues mire, terminó llegando una de Cerro Porteño, hubiera llegado más tarde que temprano o más temprano que tarde. Entonces aquí nadie sonsacó a nadie, César. Simplemente lo que pasó fue que América se adelantó en el mercado a cualquier otro tipo de oferta y hoy sale ganando América una plata. Sí, que dicen que es poca, pero es plata.
Sí, es plata. Son 800 millones que no tenía y que le entran simplemente haciendo una operación que no le costó ningún trabajo.
Un contrato.
Un contrato. Ahora, a mí me parece realmente bajita la cláusula de salida del jugador Harold Santiago Mosquera del América. Pero lo que dice Steven es cierto, es un dinero que entra. El tema de sonsacar, desafortunadamente el mercado se mueve en esas condiciones. Del de la ley Bosman no hay protección para los clubes y menos para los chiquitos. Y el que más paga es el que se lleva a los jugadores. Que puede ser feo. Sí, seguramente el América quería preservar el nombre de Santiago Mosquera, que lo contrató cuando se estaban disputando los cuadrangulares en secreto hasta que se acabara el tema, pero nos interpusimos en el secreto, dimos a conocer la noticia simplemente porque era una noticia que había que dar, no se podía guardar y el negocio se hizo. ¿Sabe que me preocupa que hay muy poquitos equipos reforzándose? El Bucaramanga, por ejemplo, sale de Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Byron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellano, Carlos Henao, y no tiene contrataciones hasta ahora. Pasto contrató a Jonathan Risueño como director técnico. El Deportivo Pereira no sabemos qué va a pasar.
Ese Risueño es bueno.
Sí, Risueño es buen entrenador, me parece buen entrenador. Internacional de Bogotá tiene a Ricardo Baliño de director técnico, un hombre que tiene experiencia en Venezuela, que ha tenido actuaciones importantes, y vuelve Larry Vázquez, ¿sabe? Que me parece una muy buena contratación. Larry tenía posibilidades de quedarse en Brasil, pero su familia y él decidieron regresar a Colombia. Alianza tiene como contratación a Ever Mesa, Llaneros, a Juan José Ramírez, el de Millonarios, y a Jonier Blanco. También salen varios jugadores. Águilas Doradas contrató a Juan David Niño, todos lo conocemos en el fútbol colombiano, y a Brian Urueña, me parece buena contratación.
Se cayó, parece ser, César Augusto, el tema de Navarro, el jugador que estaba en el América y que estaba muy cerca de llegar al Once Caldas. Inicialmente se pidió una plata por él, el Once Caldas iba a estudiar la propuesta, hizo una contrapropuesta y Fortaleza le dijo no, es muy bajita. Dejemos así. Por ahora no ha llegado una nueva oferta del Once Caldas por el jugador. Navarro es bueno.
Pero lo quiere el Once Caldas.
A mí me hubiera gustado.
Lo quiere.
Y me gustaría que llegara el Once Caldas para que... Mire que muchos jugadores, tema Mateo Zuleta. Mateo Zuleta no jugó sino dos partidos como titular en América y terminó siendo importante en el Once Caldas.
Muy importante. Mire, y por Jaguares, Alexis Márquez llega como técnico. Ese es más o menos el panorama general del fútbol colombiano con poquitas contrataciones. Uh-huh. Y la noticia buena es que hoy vamos a conocer el nombre del segundo ganador del Corrientazo del Pulso. Pueden seguir escribiendo, lo vamos a hacer sobre el final del programa para un teleoyente de TikTok. Entran a TikTok, en la página de Caracol Radio, ahí está el Pulso del Fútbol, escriben, queremos el Corrientazo del Pulso, y nos unimos al ganador de la semana pasada, y el martes a las 2 de la tarde van a poder venir aquí a las 12 y media del día, conocer las instalaciones de Caracol, estar con nosotros en el programa, y a las 12 el Corrientazo del Pulso.
Dice Rafael Vanegas, felicitaciones para César Augusto, un gran periodista, merece ser el mejor programa de fútbol, un saludo desde Sogamoso.
Gracias, don Rafa.
Para que no diga que yo solamente leo a los que le dan palo.
El primero del mes que lee favorable. No, el resto eso es palo, palo venteado, le cuento.
Dice por acá Jesús Romero, enamorado es un jugador para River, no creo que sea para Boca, enamorado para River.
No, los jugadores no.
Sebastián Villa en Boca Villa. Le fue bien.
Sí.
Ahora, bien. No sé si es el fútbol argentino, me gustaría verlo en el fútbol brasileño porque tiene el picante del fútbol brasileño.
No, pero en el argentino también, aunque el argentino hoy tiene otro estilo y otra manera de jugar y hay pocos jugadores de esa habilidad, también cae bien. Recordemos a Steven, el ganador del primer Corrientazo, que nos acompañará el martes a las 2. Jaiber Julián López Martínez, 8413. Esa es su cuenta en plataformas digitales.
Jesús Cabrera es un jugador que tiene en ese momento la firma lista para ponerla en cualquier tipo de contrato. Es un jugador libre, tiene 35 años, un jugador que en América le fue muy bien. Creo que en el Pereira también triunfó, César.
Sí.
En ambos clubes triunfó.
Sí,
le fue bien en el Real Cartagena hace mucho tiempo cuando comenzó. Y los otros dos jugadores que quedaron libres son José Moya, 33 años. Me parece que su mejor momento fue en Santa Fe, pudo haber sido.
Sí, en Santa Fe. Santa Fe se destacó y de aquí se fue con Pergaminos.
Y el otro, Kelvin Osorio. También me parece un buen jugador, Kelvin Osorio. Pues, a ver, no estamos hablando de jugadores...
Para reforzar a Nacional.
En momento, sí, pero son jugadores que para el medio y para equipos de media tabla que compiten pueden ser importantes.
Dijo la alcaldía de Medellín y prometió la captura de los que propiciaron el desorden y la truculencia en el partido entre Medellín y Atlético Nacional, que los va a detener, que los va a identificar y a agarrar. Y además dijo que hubo alcahuetería en los organizadores. Esto le cae directamente al Independiente Medellín, que como local era el responsable del hecho.
Pero se lo dije ayer, en Medellín la situación de seguridad está más controlada. ¿En cuanto a qué? A la identificación de los bandidos.
Sí, hay biometría, como en Bogotá. Sí. En Bogotá también hay biometría y eso aleja un poquitico el tema del orden público, del desorden público más bien. Pero claro, ellos se encapuchan, se ponen gorras y chaquetas con capota de color negro y tratan de disuadir completamente la identidad. Y mire el promedio de asistencia de clubes en Sudamérica. ¿Usted cree que cuál es el equipo de Sudamérica que más público lleva a su estadio? Promedio del año
Flamengo.
2025.
Flamengo.
No.
Boca.
Tampoco.
María, entonces, ¿cuál?
River. Vea, es que pues, es más grande
el estadio
de River que el de Boca. Los dos llenan.
Pero no que el estadio de Flamengo.
No, pero sí es mucho más grande el de River que el de Boca. Mire, el promedio de River, 84.782 espectadores. Está prácticamente vendida toda la boletería. Caben 85.000 personas. Le lleva casi 18.000 espectadores a Flamengo, que es el segundo. 62.548. El tercero es Boca, 53.200. Me sorprende el cuarto, Steven. Le puedo dar 10 chances si no lo adivina. Talleres de Córdoba. Me sorprende. 52.100. Tienen un gran estadio.
No tienen mucha hinchada, pero tienen una hinchada súper fiel.
Súper fiel. 52.000 sí. Espectadores es demasiado. El quinto es Cruzeiro, 45.000. Racing, 45.000. Corinthians, 40.000. Bahía, 38.000. Palmeiras, 35.000. Me parece muy poquito lo de Palmeiras. Aunque el estadio, creo que le cabe en 40. El Ceará, 35.000. Y en el puesto 11, un colombiano.
Nacional.
Nacional, sí, claro. Con 34.015 espectadores promedio por partido.
Pero
felicitaciones
no solo eso,
a los hinchas de Nacional, porque siguen siendo fieles.
Pero no solamente eso, sino que en noviembre Atlético Nacional en sus redes sociales fue el tercer equipo de Sudamérica que más interacciones generó. Primero River Plate, bueno, River sale primero en toda.
En todo.
Primero River Plate, luego Flamengo, campeón de la Libertadores, y luego Atlético Nacional.
Lo de Nacional es poderoso en asistencia y en redes sociales. Luis Orlando Montoya desde Dos Quebradas en
Pereira,
en Risaralda.
Una cosita sobre Atlético Nacional,
al lado de Pereira.
Una cosita sobre Atlético Nacional. Me dicen que lo de Cándido quedaría en firme el próximo lunes. Y ojalá sea en positivo la respuesta.
Además porque no es fácil conseguir un lateral de esas características.
No.
Y Nacional necesita laterales de ataque, como Román y como Cándido.
Y
que los volantes de marca, y los, sobre todo los de marca, esos interiores apoyen un poquitico más la salida de los laterales.
César, y que Álvaro Angulo, el muy buen lateral izquierdo que se fue de Atlético Nacional el año pasado, pues había dejado un hueco muy grande. Y este señor calzó ese zapato.
Sí, señor, y lo calzó bien.
Sí, señor.
Aníbal Sanabria desde Bucaramanga, Edgar Méndez desde Timaná en el Huila, Ángela Rojas desde Manizales, Diego Fernando Cobo desde Rosso, en Palmira Valle. Ya seguimos. Bueno, la superapuesta es la que está haciendo Xavi Alonso, el técnico del Real Madrid, por Vinicius. ¿Sabe cuántos partidos lleva Vinicius sin marcar gol? Póngale un número.
6.
13.
Uf,
13 partidos sin marcar gol. Lo de Vinicius es ya medio complicado. Ha hecho 2 asistencias en los 13 partidos y hay una enorme preocupación porque el jugador se cayó totalmente. Le preguntaron a Ancelotti en estos días por qué el bajón de Vinicius y dice que es normal, que la presión del Real Madrid es muy alta y hay que mantenerse no solo física y futbolísticamente, sino mentalmente, y eso lo puede estar afectando. Mire, a propósito de Ancelotti de Brasil, Brasil confirmó amistosos ante los mismos rivales de Colombia. Frente a Francia, el 26 en Boston. Colombia jugará con Francia el 29. Y contra Croacia, el 31 en Orlando. Colombia jugará contra Croacia el día 26. Ese partido contra Croacia de Colombia va a ser muy importante porque es posible que si somos segundos del grupo después de Portugal, no lo encontremos en la serie de 16avos de final. Y mire usted este dato, quiero compartirlo con la gente para que se animen a ver si hay razón o no hay razón. Fracaso a la vista. Las 5 potencias en riesgo de decepcionar en el Mundial. El fracaso lo hace el portal Goal de España. A ver si usted está de acuerdo.
A ver.
Bélgica. Jugadores claves, envejecidos y a punto del retiro.
Absolutamente de acuerdo.
Brasil. Dudas sobre el nivel de Vinicius y la incógnita de Neymar.
Dudas de, en general de la selección. Una selección llena de dudas.
En este momento las dudas son todas.
Todas.
Pero sin Neymar.
E incluso yo dudo a Ancelotti.
Ay, yo no.
De no de él como su condición de técnico.
Como técnico es poderoso.
Pero de él y su éxito con Brasil. No sé qué tan compatibles sean las ideas de Ancelotti con Brasil.
Ahora, si un técnico no triunfa con Brasil, es difícil que triunfe en otro lado, con selecciones. Porque es que Brasil tiene una cantidad de jugadores impresionantes. Sí, de pronto no es Neymar, pero está Rafinha, está Rodrigo. Yo creo que Vinicius en el semestre entrante se tiene que recuperar. Ahora, para Neymar hay una clave y se está haciendo una gesta nacional en Brasil, incluso donde el gobierno ha tenido participación, y es que juegue en Flamengo, no en Santos, para que llegue con gran nivel al Mundial. Recuerde, Steven, que Romario dijo, si Brasil tiene a Neymar en buen nivel, es campeón del mundo. Sigo con la tercera selección, que podría ser fracaso. México, exceso de presión sobre jóvenes como Gilberto Mora, que va a llegar con 17 años.
Gilberto Mora es un jugadorazo.
Es un jugadorazo, pero lo de México es terrible.
No, pues sí.
Pero hay un antecedente.
Pero él no es decir, hay que calificarlo a él como jugador. El equipo no se lo tiene que llevar por delante.
Sí,
el
pero un solo jugador no hace
México
verano.
México es malísimo.
Por eso, un solo jugador no hace verano. Ahora, México ha tenido las 2 mejores participaciones mundialistas. Tiene 17 en su historia con esta, cuando ha sido local, en el Mundial del 70 y en el Mundial del 86. Voy con la cuarta. Egipto, dependencia absoluta de Mohamed Salah. Lo que pasa es que yo creo que Egipto no tiene un equipo hoy en día como para decir que va a sorprender en el campeonato del mundo.
Pues yo ni siquiera me fijaría tanto en Egipto. Egipto es pero un, sí tiene una super buena figura. Selección, pero sí, una superfigura que está un poco en, yo no diría en decadencia, pero que está en horas bajas.
Claro. Y el quinto equipo es Croacia, que vamos a enfrentar en amistoso. Un equipo histórico que acusa el paso del tiempo.
Uy, pero ¿cómo cambia, no? Me parece que tiene un tufillo grosero con Bélgica. Realista, pero también un poquito grosero. Pero a Croacia más o menos le hace el mismo análisis, pero con Croacia son muy políticos, son muy diplomáticos.
Lo que pasa es que Croacia tiene un pasado reciente muy importante.
Pues fue subcampeón del mundo y luego tercero.
Por eso.
Ahora, a un tercero, cuando ya varios de esos jugadores habían envejecido. A propósito, hoy se están cumpliendo, César, 3 años del título del mundo de Argentina, ¿no?
Ayer.
Era ayer.
Sí, ayer, pero...
¿Usted vio la del señor que vive en Mendoza, Argentina?
¿Qué hizo?
Hay un señor que vive en Mendoza que se volvió viral en redes sociales. El señor prometió, un día antes de la final de la Copa del Mundo, si nosotros somos campeones del mundo, todos los viernes salgo vestido de argentino con la bandera argentina a celebrar las olímpicas. Espectacular. Y lo
todos
ha cumplido al pie de la letra y lo cumplirá hasta el próximo Mundial.
Todos los días. Yo publiqué en @cesaralo 2 videos espectaculares. Un video que se hizo en la principal calle de Buenos Aires en el momento en que se estaban cobrando los penaltis. Y el video es espectacular. Yo creo que lo podemos ubicar aquí para la gente de YouTube, la gente de Red Más y la gente del Canal 1. A propósito, toda la gente que nos ve en el Canal 1, mil y mil gracias, pero iremos hasta hoy en el Canal 1. A partir del lunes ya no tendremos la señal del pulso del fútbol en el Canal 1, pero la tendremos por YouTube, por TikTok y por nuestros grandes amigos de Red Más Noticias. Saludamos a don Giovanni Celis, a toda la gente. El año entrante vamos a tener una actividad permanente en Plaza Claro con los seguidores y los oyentes del Pulso del Fútbol. Entonces, ese video fue espectacular, la gente emocionada, abrazándose, lloraban, fue una cosa extraordinaria. Y hay un video donde se compara el momento de patear los penaltis de Argentina frente a Francia. Recordemos que el partido terminó 3-3 y Argentina le ganó 4-2 a Francia, y lo que hacía Scaloni. Scaloni solitario, en el banco, impávido, sin ningún gesto, consumiéndose por dentro en sus nervios, en su angustia, en lo que podía ser su tragedia, pero también su felicidad. Y de pronto hace el gol Argentina, él mira al cielo, invoca seguramente una oración, pasan unos segundos y de pronto se agarra la cara y empieza a llorar. Es un momento realmente trascendental. Que lo vamos a publicar.
Está de un poeta bravo, César.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Salió a poesía o qué?
Claro, la descripción de ese momento.
Es que es muy
bonito. Y la de Messi, que la de Messi también la vi ayer.
También la publiqué, la de Messi.
Cuando Messi está en un momento de estrés, de ansiedad tremendo, y cuando hacen el último gol, que creo que es Enzo Pérez.
No.
¿No fue Enzo?
Es Nahuel.
Ah, Nahuel Guzmán.
No, es... Es Montiel, no Nahuel. Montiel, ¿cómo se llama? ¿Montiel?
Sí, Montiel.
Sí, es Montiel el que...
Y cuando Montiel...
Gonzalo Montiel se llama.
Y cuando Montiel hace el gol, se derrumba. Y él...
Pero mire, hay una cosa...
Es muy gracioso porque está con Paredes y con otro jugador.
Ahí estamos viendo lo de Scaloni.
Sí. No, lo de Scaloni.
Que pues yo me despaché un poco en prosa para tratar de que el oyente interprete lo que yo sentí cuando lo vi. Pero lo estamos compartiendo con la gente de YouTube, de Canal 1.
No, César, hoy está de modo Cervantes hoy.
Oiga, Steven, pero mire, hay un detalle en el tema de Messi que es espectacular. También lo vamos a ver. Resulta que están todos los jugadores de Argentina arrodillados. Todos. Sí. Y cuando mete el último gol Montiel en penalti, todos salen a abrazar a Montiel.
Sí.
Menos Messi.
Messi se derrumba.
Y después se devuelven todos a abrazar
porque,
a Messi.
Y miran para atrás. Yo veo a Acuña y veo a Paredes.
Lo dejan solo, lo abandonan.
Veo a Acuña y a Paredes que dicen, ¿y dónde está el patrón? ¿Dónde está Messi?
Sí.
Cuando se dan cuenta que está atrás, se devuelven a abrazar a Messi.
Además, esto lo hicimos por él. Mire, observe a Scaloni en el momento del último cobro.
Esto para los que están viendo el canal del canal de YouTube y de TikTok.
Sí, y la gente que nos está oyendo en radio, es un momento realmente dramático y la cara de, mire, la cara de Scaloni es absolutamente...
Es que él no lo cree.
Frío, no lo cree, y de pronto, mire, se echa la bendición.
Y se derrumba.
Y se derrumba completamente. Sí. Empieza a llorar con las manos en la cara de una manera extraordinaria. Escribe Rafael Rosario.
¿Qué será de la vida de Scaloni en unos años? Porque Scaloni, yo creo que este es su último mundial con Argentina.
Pero mire cómo cambia la vida. Ya les voy a contar cuál es la pelea entre Meli, el presidente de Argentina, y la AFA, el Chiqui Tapia. El Chiqui Tapia fue el que nombra a Scaloni. Cuando deja el... ¿Quién era el técnico de Argentina?
Antes de Scaloni.
Sí.
Era
el calvo. Sampaoli. Sampaoli era el técnico, le va mal, nombra a Scaloni de afán como encargado, pasan 7 partidos, seguía siendo encargado, y al 7º partido, 5 victorias, un empate y una derrota, lo ratifica como entrenador. Ya les voy a contar la historia. Entonces dice don Rafael Rosario, no sé quién se trague el cuento de que con cualquier toquecito roce de cabeza caigan noqueados y se retuercen por minutos como si fueran realmente agredidos por un puño. Dice que comparémoslo con lo que pasa en el boxeo, que les pegan trompadas y se levantas antes de 10 segundos. Estoy totalmente de acuerdo. Él dice que se debería castigar no solo el que intenta, sino el que provoca. Uh-huh. Creo lo mismo, caso Guzmán y caso sí, Marlon Torres.
Pero al que provoca, salvo contadas excepciones, usted es muy difícil que demuestre algo. En cambio, el que se dejó provocar y reacciona, pues ahí está el golpe de como evidencia. Entonces, la mejor decisión es no dar papaya.
Mire,
pues
mire el usted... de Messi, mire el de Messi. Mire
ah,
el
de Messi, espectacular.
Se queda solo Messi.
Sí,
Sí, siga a don Steven, perdóneme.
Está ensimismado, ¿no, Messi, ahí sí, en ese está. Momento? No, lo que decía es que usted tiene la evidencia justa y necesaria para juzgar a quien agrede al otro, así lo hayan provocado. En cambio, la provocación, usted, si el árbitro no se da cuenta, ¿qué va a hacer? ¿Le va a poner un micrófono a cada jugador en la cancha? Es muy difícil.
Sí, Eduardo Chacón dice, totalmente de acuerdo en criticar a los marrulleros del fútbol, simuladores, provocadores, quienes pierden tiempo para engañar al árbitro. Eso hay que castigarlo con severidad para que no pase, porque nosotros en Colombia somos vivos, ventajosos, y eso hay que abolirlo. Tenemos que tener cultura ciudadana y entrar en una etapa, aunque usted me diga que parezco San Francisco de Asís, donde el respeto sea fundamental.
No, yo no, Walter, yo no estoy Ferney. Hablando que la gente se tenga que ir a respetar, César, no lo pongan en esos términos. Porque ya me he ganado fama de que soy un promotor de los marrulleros, y no es así.
Sí, pero no, los yo defiende. Lo único, no. Usted los defiende. No, no, a los, no sé si de chiquito fue marrullerito, porque hoy es un tipo muy serio.
Jamás.
Pero desde chiquito no sé si le pegaba a los grandes.
Jamás. No. Pero
no se metía con
de
ellos.
De chiquito, ¿usted cree que yo de chiquito le iba a pegar a un grande?
Mire.
Pero siempre he preservado la vida, señor Londoño.
Walter Ferney dice, ¿ustedes creen que merece Colombia solo 2 cupos en Suramericana? Y los argentinos y brasileños, 8 cupos. Bueno, tenemos 4 en Suramericana. Pero ahí hay una desproporción que tiene que ver con el poder económico y con la historia. Y Federico Walker, a ver si usted está de acuerdo, dice, no es posible que Marino Inestrosa cueste más que Enamorado. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?
Marino Inestrosa más que Enamorado, hoy en día sería un absurdo, porque Enamorado es mucho más jugador hoy que él.
Pero aparentemente vale más.
Pero a mí se me parecen mucho. Son jugadores de enorme talento, pero bacheros.
Bueno.
Que en un momento están aquí y no los controla nadie, no hay defensa que valga. Y a los 4 o 5 meses están acá donde son predecibles, donde no hacen un gol. Esa clase de pero jugadores son, buenos, son de son mucha buenos. Sensibilidad. Pero son muy buenos, yo prefiero sí. tenerlos. A Duván Vergara también le pasaba.
Oiga,
Duván Vergara tenía momentos extraordinarios y otros momentos donde bajaba y no parecía Duván Vergara.
Oiga, y recogí ayer una conversación. Yo de sapo me puse a oír a mis compañeros de la redacción de noticias. Los pelados, los jóvenes. Y estaban hablando de las relaciones amorosas. Y utilizaron un término que le voy a contar qué significa y se lo voy a recomendar.
A ver.
Novio proveedor, pero después de estos mensajes. Bueno, el más generoso es el equipo que más ha ganado en los últimos torneos, en los últimos 10 años. Nos escribe Juan Diego Urango López. Dice, saludos a Steven desde Montería, Córdoba. Discúlpeme, César, por la cantidad de correos que voy a enviar, pero como nunca me leen, va a tocar así. Llenó la plataforma de correos. Se lo perdonamos, don Juan Diego, porque su dato es bueno. Junior, 19 ligas entre el año 2016 y el año 2025. Junior, 4 títulos. 2018, 2, 19, 1, 23, 2, 25, 2. Nacional, 3 títulos. 2017-1, 2022-1, 2024-1. Santa Fe 2, 16 y 25, Millonarios 2, 17 y 23, Tolima 2, 18 y 21, América 2, 19 y 20, Medellín 1 en el 2016, 1, Pereira 1 en el 22, Bucaramanga 1 en el 24 y Cali 1 en el 21. Dice... Cali 1, espéreme, Steven, es muy poquito. Ahora sí. Le pregunto.
No, es muy poquito, pero usted cree que es el grande.
¿Usted cree que corresponde a la hinchada, a la inversión, a la afición, que Junior haya ganado 4 en 19 títulos y Nacional únicamente 3?
No.
Nacional está cortico. Sí, es lo que yo le digo a usted.
Pero qué ganas de pelearse.
La gestión administrativa de Nacional ha tenido graves problemas.
Es muy buena. Han vendido más jugadores en cuanto a plata. En cuanto a ingresos, han vendido más jugadores que cualquier otro equipo del fútbol colombiano. Creo que solamente le compiten en Envigado Junior. Y otra cosa, han sido los más campeones del fútbol colombiano al lado del Junior. Ganaron una Copa Libertadores hace menos de 10 años. Siempre, cada año, en los últimos 6 o 7 años, han ganado al menos un título.
Sí, ¿no? Entonces aplauda la Copa decir, y la Supercopa.
Yo sí,
y la Superliga, apláudalas, porque el año de Nacional para usted fue muy bueno. El año de Nacional fue muy malo, muy malo. No haber llegado a una final de liga en 2 torneos y no haber clasificado a Copa Libertadores es muy, muy pobre.
Bueno, le decía por acá que hay una persona que nos escribe desde la ciudad de Cali, mi profe Ferwin. Dice, César, no se le olvide el cumpleaños, bueno, cumpleaños de una fecha muy importante, o aniversario más bien, más que cumpleaños, de aquel 19 del América de Cali. ¿Y por qué se celebra tanto los 19 de diciembre en el tema América? Porque es una fecha sagrada para el equipo.
Sagrada,
en el 79, en 1979, un día como hoy, América consiguió su primer título de liga para la historia. Un hito, digamos, que cambió absolutamente toda su realidad. ¿Usted se acuerda? Bueno, César, por supuesto, no estaba... No le voy a decir que usted cubrió ese partido, pero se acuerda de la historia.
No, casi que lo cubro. Yo ya era periodista en el 79.
Ya era periodista en el 79.
Pero por supuesto, es que el tiempo pasa.
Yo creo que usted estaba en el colegio en el 79, César.
Casi, estaba casi que en el colegio, pero es que yo empecé a hacer periodismo a los 15 años.
Bueno, el título selló una gran sequía.
El médico Ochoa al frente.
Sí. América había sido fundada en el 27, lleva 52 años, César, sin ganar la liga.
No, eso fue una locura en el país, porque la hinchada de América es muy grande.
Entre el 79 y el 86, América ganó 5 títulos de liga. 79, 82, 83, 84 y 85. 4 finales de Copa Libertadores entre el 85 y el 89. Bueno, ¿usted se acuerda de algunos jugadores de ese título del 79, César?
De Esterilla, por ejemplo. De Luis Eduardo Reyes.
¿Willington ya no estaba ahí?
No, Willington después, ya. Después, y Cañón después, claro, en el 71, después de los 80, Pascutini, por ejemplo, Aurelio
la Fiera
José
Cáceres.
Pascutino, la Fiera Cáceres, era el centro delantero, no, era un muy buen equipo sin duda.
El hombre de hierro.
El Pitillo Valencia, sí, Luis Eduardo Reyes,
Luis Eduardo Reyes.
Hierro, que hay una historia, porque Luis Eduardo Reyes era, haga de cuenta, Germain Peña. Era patadura. Y el Deportivo Cali tenía a Miguel Escobar y a la Mosca Caicedo, que eran dos jugadores exquisitos y espectaculares.
¿Ángel María Torres?
Sí, sí.
¿También?
No, Ángel María fue del Cali.
Ya.
No de América.
¿No alcanza a estar Marino Klinger en la América?
No, mucho antes. No, ahí sí se le fue muy lejos a usted el retroceso. Pero América fue un super equipo y después vino la época gloriosa de los 4 subtítulos de Copa Libertadores.
¿Por qué le decían
a
América la mechita?
Por eso, porque siempre estaba en la cola.
Pero jugaba bonito, era un equipo animadorcito.
Sí, era un equipo que tenía jugadores hábiles, porque eran todos esos jugadores del Pacífico que tenían potencia, velocidad, habilidad. Y era un equipo que generaba encanto, que generaba admiración. Pero también un poquito de lástima, hay que decirlo.
Pues la mechita.
Porque no ganaba.
González Aquino, dice por acá Marín Echeverry. Y también...
No, pero González Aquino en el 70...
Sí, yo creo que González Aquino sí
No, pero entonces estuvo González Aquino, estaba...
Y Alfonsito
Bataglia.
Cañón hizo el gol en ese partido, donde
Alfonsito
ganaron
Cañón
la Unión
sí
2-0.
Estaba, pero no, González Aquino creo que llegó después del 80.
Bataglia y González, pero Bataglia es en que, esa época no.
Por eso, es que Bataglia los dos llegaron juntos y se fueron juntos.
Sí.
No me separe a González Aquino de Bataglia.
Sí, que fueron
González Aquino, Bataglia, Gareca y después Cabañas. Y Falcioni también estuvo con ellos. Esta pausa y seguimos. Bueno, la jugada destacada es la que está haciendo la que están haciendo varios equipos para tratar de salir de las deudas. Mire las deudas y los clubes que más deben en España. ¿Usted cree que cuál es el que más debe en España?
Barcelona.
Barcelona aparece con 1.451 millones de euros de deuda, pero esa cifra algunos la llevan a 2.500 millones de deuda con el tema del estadio. El segundo es el Real Madrid, 1.302 millones, pero de esos 1.300 millones, 900 tienen que ver con el estadio nuevo y están financiados. O sea que el Real Madrid realmente no tiene un problema deficitario grave. Atlético de Madrid, el tercero, 550, Sevilla, 238, Betis, 204, la fuente es el New York Times. Y le quiero contar la pelea de Milei y la AFA. El gobierno argentino la emprendió contra la AFA porque cree que hay demasiadas irregularidades y que hay una mafia en el fútbol argentino, en la asociación que lava dinero. Hablan de irregularidades porque la AFA tiene 111 millones de dólares y la Liga 340 millones de dólares. Y encontraron en una casa administrada por AFA 40 carros de lujo y que hay negocios en Estados Unidos truculentos. Y acusan a Tobillino, una persona que trabaja con el Chiqui Tapia. El escándalo es completamente grande. Y le cuento la historia. Don Steven me da el nombre del ganador.
¿Qué cantidad de gente?
Sí, me da.
Héctor Herrera dice, Carlos Alfredo Gay era el arquero de
la América. Ese era el arquero. Es que ese, la época de Cabañas y de Bataglia fue un poquitico después.
Y Víctor Lugo, dicen, Víctor Lugo también.
Se tiraba más que enamorado.
Y Pinino más.
Y el, claro, Pinino, el Pinino más, claro, el Pinino fue figura. Mire, el ganador de nuestro corrientazo es Edwin Huérfano 9, arroba Edwin Huérfano 9. Y nuestros compañeros de redacción le recomiendan que usted debería ser novio proveedor, porque hoy las niñas tienen varios novios proveedores, unos porque son buenos abastecedores, tienen buenos suministros, tienen buenas herramientas.
Pero uno también podría buscar una novia proveedora, ¿o no?
Eso sí lo va a consultar.
Pues,
don Steven, nos vemos el lunes.
No, digo por mí, ¿no?
A ustedes gracias y gracias por hacer del Pulso del Fútbol el programa más visto, más escuchado y más seguido en Colombia. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.